Cuando hablamos del tiempo, nos fijamos en lo que eltiempo.es nos indica, pero claro, para que eltiempo.es tenga buena información, tiene que tener buenos profesionales, tiene que tener doctoras en físicas, tiene que tener meteorólogas, y ahí está Mar Gómez, y ahora está con nosotros poniendo las calles. Mar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Qué tiempo vamos a tener esta semana?
Pues frío, de momento mucho frío, de momento esta mañana los que vayan a salir en breve de casa se van a encontrar con temperaturas muy bajas. Esta madrugada han bajado un poquito las mínimas en algunas zonas del sur, así que un ambiente gélido y de nuevo con heladas. Las máximas hoy empiezan a subir un poco, sobre todo en Asturias y Galicia y también en algunas zonas de Cataluña, Extremadura y Castilla y León, pero bueno, nos seguimos manteniendo en un ambiente bastante fresco. Las lluvias hoy se van a centrar en el Cantábrico, especialmente en Cantabria o País Vasco, con nevadas por encima de los 700-900 metros y con avisos por nieve en el Pirineo. En el resto va a predominar el sol, salvo en nuestras islas. En Baleares hoy esperamos chubascos con tormenta y también al norte de las Islas Canarias. Las temperaturas, las máximas, siguen fresquitas. Ya os he dicho que suben un poquito hoy, pero vamos a seguir con un ambiente bastante fresco. Por ejemplo, en Ávila y Pamplona esperamos 8 grados, 11 grados en Logroño, 12 en Madrid, 13 en Lugo, 15 en Palma de Mallorca y algo más agradables en Cádiz, por ejemplo, con 19 grados, o en Alicante, donde casi nos enteran que bajan las temperaturas porque hoy esperamos 21 grados. Hoy viento también muy fuerte en zonas de Tarragona o Castellón y durante el miércoles ese viento va a seguir afectándonos, sobre todo a las Islas Baleares. Allí por ello se han activado varios avisos por riesgos costeros, así que mucho cuidado toda la gente que esté en las islas. Las lluvias durante el miércoles, sobre todo en el norte, pero el miércoles sí que pueden llegar a otras zonas, así que paraguas viene en mano, por ejemplo, en Castilla y León, Extremadura, zonas de Andalucía, porque entra un frente y nos puede dejar algunas lluvias. La cota de nieve va a ir subiendo, al igual que las temperaturas. El miércoles empiezan a subir las máximas y las mínimas, así que vamos a notar un ambiente menos frío, porque lo que hemos tenido estos días han sido temperaturas más bajas de lo que solemos tener en noviembre, así que la semana va a ir tendiendo a recuperar esas temperaturas y a que vayan subiendo un poquito los termómetros. Así que para el fin de semana, aunque se prevé que lleguen bastantes nubes, sí que las temperaturas no van a ser tan gélidas como las que estamos teniendo estos días. Así que hay que aguantar un poquito, que a partir del miércoles empiezan a remontar.
Madre mía, oye, ¿tú cómo estás de nerviosa en cuanto a que el 14 de noviembre pues va a tener lugar la mayor superluna de los últimos 70 años? ¿Qué va a pasar?
Pues bueno, yo ya sabes que a mí me gustan mucho todos los fenómenos astronómicos, así que yo me pongo, sí, un poco nerviosa. Pero bueno, es verdad que en poquitos días llega, no se daba desde 1948, vamos a tener la luna más grande en 7 décadas y un fenómeno que no se va a volver a repetir hasta el 25 de noviembre del 2034, así que podemos aprovechar para verla. La vamos a ver un 14% más grande y un 30% más brillante. ¿Por qué? Porque esta luna va a estar en el perigeo, es decir, en el punto más próximo de su órbita respecto a la Tierra, en concreto unos 28.000 kilómetros más cerca. La luna va a salir más o menos en torno a las 7 de la tarde, empezará a salir porque ya es de noche, y la mañana del martes 15 a las 8 y media todavía la podemos ver, así que si no queremos trasnochar mucho a primeras horas del martes o a últimas del lunes podemos ya verla. Importante, si tenemos nubes no vamos a poder verlas y todavía queda mucho para el lunes que viene, así que yo os invito a que sigáis revisando la previsión en eltiempo.es porque yo de momento todavía no puedo adelantar nada.
Es lo que hacemos y los ponedores ya lo saben, que día tras día, de lunes a viernes, la información que yo voy dando de las temperaturas y de lo que nos espera, nos basamos en lo que nos dice y nos predice eltiempo.es. Oye Mar, ¿sabes que hay animales que son capaces de predecir los terremotos?
Pues sí, la verdad es que la semana pasada fueron noticia pues los numerosos terremotos que afectaron sobre todo a zonas del centro de Italia. Y es que hay animales que presienten estos temblores antes de que se produzcan. Por ejemplo, en agosto de 2011, flamencos en un zoo de Estados Unidos se agruparon de repente, los patos se quitaron del agua antes de que un terremoto de magnitud 5,8 afectara toda la zona.
¡Qué fuerte!
No solo lo notan, no solo lo notan estas aves, reptiles como las serpientes huyen en cuanto notan estos temblores, anfibios como los sapos, peces, insectos como las hormigas son capaces de detectar los terremotos y abandonar sus madrigueras. Incluso se ha llegado a observar que algunas especies de sapos dejan de poner huevos hasta que no terminan las réplicas del terremoto. Además hay unos vídeos que si buscáis seguramente por redes sociales veréis de la semana pasada de los terremotos estos que ocurrieron en Italia, que justamente la gente grabó una bandada de pájaros, yo lo he visto, y se preguntaban por qué se empezaban a mover tan rápidamente, por qué huían como de esa zona, y justamente unos minutos después se produjo el terremoto. Así que no hay estudios científicos que lo corroboren, pero sí que la observación de las personas se ha dado cuenta de que esto ocurre.
Es que lo que sea alucinante es que hasta los pájaros pájaros lo notan, que a no ser que estuviesen posados en un árbol y recibiesen ciertas vibraciones de la tierra, pero si están volando, que ¿cómo van a recibir ese impulso?
Sí, dicen que hay cambios en concentraciones de los gases, por ejemplo, previos al terremoto, que sienten las primeras ondas que producen los seísmos, que son unas ondas que se llaman P y que normalmente pues no, nosotros no las podemos sentir, pero sí los sismógrafos. Creen los científicos que tienen una cierta sensibilidad a este tipo de ondas que nosotros pues no tenemos.
Hay mucha gente también con temas de gases que les vibra todo, es que es increíble. Oye, Mar, escúchame, los pies fríos, me dice Natalia, una ponedora, que le demos algún remedio. Los pies fríos, unos calcetines, ¿no?
Ay, los pies fríos, yo que padezco los pies fríos, esto es horrible. Yo me pongo, no un calcetín, dos para dormir porque se me quedan los pies fríos y yo no puedo dormir. Bueno, pues sí, efectivamente.
¿Cuántos calcetines llevas ahora, Mar?
Yo ahora llevo unas medias que me acabo de poner para salir dentro de un ratito de casa. Bueno, como unos leggings, más bien. Y un calcetín bien gordito, pero de esos que puedes meter los deditos de los pies como los guantes.
Ay, qué cosita, qué cosita más maravillosa. Claro, o sea, es friolera a más no poder.
Claro, claro. Entonces, bueno, eso te calienta un poquito, pero es verdad que si los calcetines son de algodón es mucho mejor, porque nos van a mantener mejor el pie caliente. Cremitas que tengan alto contenido en grasa o hidratantes, ya que nos aíslan bien del frío. Importante, no fumar, no beber alcohol, no llevar una vida muy sedentaria. ¿Por qué? Porque provocamos una peor circulación de nuestra sangre. Claro. Y entonces no nos llega bien el riego sanguíneo y se nos quedan más fresquitos los pies y también la nariz y las orejas. Luego alimentos que pueden ayudarnos a mejorar la circulación, el magnesio, vitamina C, el jengibre, el ajo, el curry, la pimienta de cayena. Bueno, hay muchas cosas que nos ayudan a mejorar la circulación y a que los pies pues no se nos queden tan fresquitos.
La verdad es que nos cuentas unos secretitos que nos gustan mucho, Mar.
Ay, pero si me los tengo que aplicar yo primero.
Eso sí, es verdad. Bueno, nuestra meteoróloga, nuestra doctora en físicas del tiempo.es, que también pone las calles aquí en COPE. Mil gracias, que tengas un día genial, Mar.
Gracias, feliz día.
Hasta luego.